Bueno, hemos llegado al tiempo del momento de nuestro servicio donde vamos a estar considerando la palabra del Señor. Vamos a estar predicando del sexto capítulo del libro de Mateo, del siglo 25 al 34. El título del mensaje es No os afanéis. Y este es un sermón tópico. Y creo que es absolutamente necesario que nosotros como iglesia aprendamos lo que el Señor dice acerca de la preocupación, sabiendo que el mundo realmente ha sido alborotado con todo lo que está ocurriendo, cómo debe reaccionar la iglesia de Dios. Así que abran sus Biblias a Mateo capítulo 6, el versículo 25 al 34, y así dice la palabra del Señor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Padre, que por ellas nos instruya. Padre, estamos en un lugar, en un tiempo, Padre, de gran ansiedad en la sociedad. Y tú nos llamas, Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo, a caminar con confianza y con esperanza en los tiempos, Padre, cuando el mundo está sin equilibrio. Padre, ayúdanos, Padre, enséñanos, Padre, exhórtanos en lo que debemos hacer como hijos de Dios. En nombre de Jesús, amén y amén. Amados, estamos viviendo en tiempos sin precedentes en los que una pandemia mundial ha alterado la normalidad de nuestras vidas. En medio de toda la incertidumbre hemos visto un aumento de la ansiedad en nuestra sociedad sin paralelo en la historia moderna. Esta ansiedad se ha manifestado de muchas maneras. Nos hemos vuelto tan obsesionados con la supervivencia que nos hemos vuelto bastante egoístas. Hemos visto peleas en la televisión, ira, disgustos y desconfianza general. Este tipo de comportamiento se ha vuelto común en nuestra sociedad de hoy. Este tipo de ansiedad nos muestra lo que la Biblia enseña claramente. Un mundo que rechaza a Dios es un mundo sin esperanza. El comportamiento que estamos presenciando es un resultado directo de esta desesperanza en el mundo. Sin Cristo, solo lo que queda es el hoy, el vivir, el sobrevivir y la ansiedad. Entonces, en una pandemia sube a tal gran nivel que la gente se llena de pánico y se pone frenética. Bueno, reconocemos lo que dice la palabra del Señor. Aparte de Cristo, el hombre no es nada, no tiene ninguna esperanza. Entonces, dicho esto, ¿cómo se supone que debe comportarse el cristiano en esta situación? ¿Puede el cristiano comportarse como se comporta el mundo o estamos llamados a un llamado moral más elevado que el mundo? Nuestro pasaje para consideración prohíbe la ansiedad en el cristiano y al mismo tiempo nos enseña cómo vencer este terrible pecado llamado, si es pecado estar ansiosos. Es pecado porque Cuando estamos llenos de ansiedad, el temor está en nuestros corazones y ese temor da testimonio que no tenemos confianza en Dios nuestro Padre. Entonces vamos a considerar nuestro pasaje, pero antes de hacerlo, recuérdese que en este mismo capítulo, en el capítulo 6 de Mateo, Cristo les enseñó a sus discípulos a cómo orar, y en esa enseñanza Cristo les enseñó a ellos que ellos deben estar dependiendo en el Señor cada día por sus necesidades. Con todo esto dicho, abran y busquen en su Biblia el versículo 25, la primera parte, porque en ella encontramos el imperativo, encontramos el mandamiento del Señor. Dice Cristo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Lo primero a considerar es que basándose en su propia autoridad como nuestro Señor, Jesús manda a todos los cristianos contra la ansiedad. Él enfáticamente dice, por tanto os digo, por mi autoridad, no afanéis. En otras palabras, Cristo directamente, como nuestro Señor, nos está ordenando a nosotros a no caminar en ansiedad. La ansiedad, como cristiano, no es permitida. De hecho, la ansiedad es desobediencia porque se nos ha instruido contra ella. Así que, si usted está lleno de ansiedad hoy, o ha estado lleno de ansiedad, reconozca esto, que cuando está lleno de ansiedad, está desobedeciendo al mandamiento, al imperativo de Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, sabemos que estar ansioso sobre lo que es frívolo es un signo de debilidad espiritual. Pero aquí el Señor va más allá de lo que es frívolo. Él prohíbe la ansiedad de las necesidades, de las cosas que son esenciales. Él dice, no afanéis sobre la comida, necesitamos comer. La bebida, necesitamos beber. La ropa, necesitamos tomar refugio. Sin estas cosas el hombre muere. Y aún estas cosas, Cristo dice que no podemos caminar en ansiedad. Él prohíbe la ansiedad con el respecto a aquellas cosas que son absolutamente necesarias para esta vida. ¿Y por qué? ¿Y por qué es que Cristo prohíbe la ansiedad sobre lo que es absolutamente necesario? Porque estar ansioso, amado. Porque estar ansioso es perder la fe, es perder de vista la grandeza de Dios. La ansiedad pone en duda la bondad de Dios para su pueblo. La ansiedad llena el corazón de temor y impide que el corazón tenga confianza en Dios. Sabemos que en versículos anteriores, que llamamos al Padre nuestro, Cristo le enseñó a sus discípulos a orar diariamente por sus necesidades. Y fue el mismo Cristo que nos enseñó a descansar en la bondad de un Padre amoroso. Cuando dice en el versículo 11 del capítulo 6 de este mismo libro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El cristiano viene diariamente, dependiendo diariamente en el Señor, sabiendo que el Dios que está en el cielo, el Dios soberano, es su Padre y que como un Padre amoroso le va a dar las cosas que necesita. El pan nuestro de cada día, dánonos hoy. Amados, recordemos el pecado de Israel cuando se volvieron ansiosos y empezaron a quejarse. Se volvieron ansiosos sobre el pan que iban a comer, el agua que iban a beber, cómo se iban a refugiar. Y empezaron a quejarse contra Moisés. Y en quejarse contra Moisés realmente se estaban quejando contra Dios. Y recordemos las terribles consecuencias que sufrió ese grupo de israelitas. Murieron todos en el desierto. No pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque primeramente se llenaron de ansiedad. Y esa ansiedad los llevó a quejarse. Escuchen lo que voy a decir, es muy importante. La ansiedad nunca produce la piedad. Escuche eso otra vez, la ansiedad nunca produce la piedad. Es por eso que Cristo empieza este versículo, no os afanéis. No os afanéis por lo que vas a comer, beber o cómo te vas a vestir. No lo hagas, ten confianza en Dios. Bueno, la segunda parte del versículo enseña que esto está correcto cuando Cristo hace una pregunta retórica, una pregunta que Cristo dice, el pueblo de Dios ya debe saber la respuesta a esto, la hace para nuestra instrucción. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El propósito de la pregunta es hacer que el creyente piense en lo que ya debe saber. Cuando usted oye la pregunta, usted la contesta en su corazón en afirmativamente. Dice, sí, la vida más que comer y más que beber y más que ropa. La vida tiene mucho más valor que estas cosas. Es algo que usted ya sabe. Es para que el creyente deje de pensar carnalmente y vea el mayor propósito destinado por Dios para su pueblo. Esencialmente, se nos pide que consideremos cuál es el propósito de nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Esta es una gran pregunta en que reflexionar durante estos momentos difíciles en que nuestro mundo se enfrenta. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos cubiertos en la sangre de Cristo? ¿Por qué es que Cristo vino a morir por nosotros? El Catecismo Menor de Westminster dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? En otras palabras, se nos pregunta cuál es el significado de nuestra vida. Y la respuesta es sorprendente. Dice, el fin principal del hombre es glorificar a Dios. En otras palabras, nuestra vida no es solamente para existir simplemente, para atender a las necesidades básicas. Pero yo fui creado, fui salvado para algo mayor. Yo fui creado, fui salvado para traerle gloria a Dios. Mi vida solo existe para traerle gloria a Dios. Romanos 11:36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La gloria le pertenece solamente a Dios. 1 Corintios 6:20 dice, ¿por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestras vidas son para traerle gloria a Dios. Fuimos comprados en un gran precio. La sangre de Cristo fluye de la cruz en el Calvario para que yo pueda ser hijo de Dios. ¿Y cómo entonces me voy a preocupar, me voy a llenar de ansiedad sobre las cosas de este mundo? Mi vida es más importante que eso. Fui comprado a un precio para traerle gloria a Dios y no para perder fe en Dios. 1 Corintios 10:31 dice algo igual, dice, si pues coméis o bebéis, hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Bueno, hasta en nuestro comer y en nuestro beber, estamos aquí para traerle gloria a Dios. Todo lo que hacemos, amados, todo lo que hacemos es para traerle gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Cómo reaccionamos, amados, a lo que está sucediendo en este mundo? Será un indicador seguro de que estamos, seguro de hasta qué punto confiamos en Dios y no cedemos a la ansiedad. Déjenme leer eso otra vez. Como reaccionamos a lo que está sucediendo en este mundo, será un indicador seguro de hasta qué punto confiamos en Dios y no cedemos a la ansiedad. ¿Cuál es el ejemplo de su vida en estos momentos, cuando el mundo está lleno de ansiedad? ¿Qué indicación da usted? ¿Qué testimonio fluye de su vida? Cristo hace la pregunta retórica. ¿No es la vida más que las cosas básicas de este mundo? Y contestamos como iglesia, amén. Así debe de ser. Bueno, entonces en el versículo 26, Cristo empieza uno de sus ejemplos. Él va a dar tres ejemplos. Aquí da un ejemplo con pregunta en el versículo 26 y es acerca de la comida. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La ansiedad por la comida, lo básico para mantener la vida, está estrictamente prohibida por nuestro Señor. Nuestro Señor nos lleva a considerar el amor del Padre por el creyente como la razón por la cual la ansiedad nunca debe estar presente en nuestros corazones. Él hace la pregunta, no siembra, él dice, no siembra, no ciega, no recoge, pero el Padre todavía la alimenta a todas las aves. El hecho de que los pájaros no planifican, no trabajan, no guardan para el futuro, es un conocimiento común, algo que sabemos. Y déjame decirle aquí, el Señor nos está diciendo que nosotros no tenemos que preparar, o que no tenemos que hacer provisiones para el próximo día. Lo que el Señor está diciendo es que la preocupación, ansiedad que viene sobre lo que va a ocurrir y sobre preparar porque tenemos, estamos llenos de ansiedad, eso está prohibido. A las aves no les preocupa el futuro y sin embargo, según Jesús, el Padre las cuida. ¿Por qué? Porque las ama. Él las creó. El Padre alimenta a las aves. Piénselo, hermano. El amor y la misericordia del Padre se extiende al reino de los animales. El Padre alimenta a todas las aves, todos los animales, diariamente. Eso significa que el trozo de pan que dejamos caer, el insecto que sale de la tierra, las semillas que plantamos y las aves vienen y se las comen, y millones de otras ocurrencias se atribuyen al amor del Padre al proveer soberanamente a las aves. Aquí tenemos que considerar qué increíble y diligentemente cuida a Dios a las aves. Ese cuidado de Dios que Él demuestra es algo asombroso. Es por las aves. Él les da de comer cada día. Él se asegura que cada una de ellas tome lo que va a necesitar. Sin embargo, según Jesús nuestro Señor, cada creyente tiene un valor infinito más que todas las aves. Y si Dios demuestra un cuidado tan increíble por las aves, entonces deberíamos estar avergonzados de dudar de la bondad de Dios al estar ansiosos por nuestras necesidades. Si Dios cuida las aves, y si yo tengo una importancia más porque estoy cubierto en la sangre de Cristo, si Cristo vino para morir por mí, si Cristo me llamó antes de mano, me llamó el Padre antemano, antes del tiempo para ser suyo, ¿cómo no va a cuidar de mí? Entonces la ansiedad sobre la comida es algo que no es permitido, y el ejemplo que he dado es que miremos las aves. El segundo ejemplo se encuentra en el versículo 27, y es el ejemplo acerca de la vida. Dice aquí, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La ansiedad sobre nuestras vidas también está estrictamente prohibida. Permitir que nuestras mentes se pregunten qué será de nosotros es dudar del Señor mismo. Miren, las cosas que nos sorprenden a nosotros nunca sorprenden a Dios. Dios es soberano. Simplemente dicho, somos completamente incapaces de manejar lo que va a ocurrir en el futuro. Ni siquiera deberíamos intentarlo. Nosotros debemos confiar en el que es soberanamente nuestra cabeza. Dios ha escrito el futuro. El futuro está en sus manos. Dios ha planificado todo lo que va a ocurrir. Yo no sé lo que va a ocurrir en la próxima hora. ¿Y por qué preocuparme en algo que yo no tengo control? Yo sirvo a Dios que escribió toda la historia del hombre. Bendito sea nuestro Dios. Romanos 8:28 dice algo acerca de esto. Dice, y esta es una parte de la escritura que toda la iglesia conoce. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Es que usted ama a Dios? ¿Ha sido llamado por Dios? Todas las cosas que están ocurriendo, hasta este coronavirus, todo trabaja para bien de mi vida, para bien de su vida, para la gloria de Dios, para el plan de Dios. Y tenemos que tener esperanza y tenemos que tener la fe de creer esta palabra y aceptarla como verifica en nuestras vidas y decir, sí, todo está trabajando para bien. Según Jesús, la ansiedad por la vida no puede ayudarnos en lo mínimo. La ansiedad no puede añadir, dice, ni un codo a nuestra estatura, ni una sola hora a nuestra vida. Ni siquiera la brevedad de una hora se puede ganar con la ansiedad. No ganamos nada estando ansiosos sobre el futuro. Solo Dios tiene el futuro en sus manos. Al contrario, la ansiedad nos roba el tiempo. Nos roba el tiempo valioso que podríamos haber invertido en el reino de Dios. Nos roba de tiempo que nunca vamos a poder recuperar. Pero no le puede añadir nada a la vida de un cristiano. Entonces, ¿por qué preocuparnos? El primer ejemplo fue de comida, el segundo fue del tiempo, fue de nuestra vida, ¿verdad? Y el tercero se encuentra en el versículo 28 al 30, y es el ejemplo de la ropa, del refugio. Y por el vestido, dice Cristo, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El pasaje termina con Cristo reprendiendo a aquellos que están ansiosos, deben estar confiados en el Padre del Cielo. Él dice, estos hombres que están ansiosos son hombres de poca fe, porque han perdido vista de Dios. La ansiedad sobre la ropa, sobre el refugio, también entonces está prohibida. Ansiedad sobre cómo nos refugiaremos o cubriremos en el futuro, niega el amor de Dios en el presente para los hijos de Dios. Para nuestra consideración, Jesús dirige nuestra atención a la belleza de la flor del lirio. ¿Qué belleza encontramos en las flores de este mundo? ¡Qué increíble y majestuosos colores, fragancias y diseños están entretejidos por nuestro Creador en la increíble variedad de las flores! Las flores, como los pájaros, no trabajan por su belleza. Según Jesús, el hombre más soberano que ha vivido en la tierra, el hombre más soberano, Salomón, nunca jamás fue tan majestuoso y hermoso como un lirio del campo. ¡Qué cuidado, qué atención a la belleza visita nuestro Señor en este mundo al proporcionar una exhibición tan deslumbrante para que el hombre la vea! Más increíble es el hecho que tenemos que pensar de que Dios tan meticulosamente viste cada flor con tanta belleza solo para que puedan estar de pie por muy poco de tiempo. Cada flor tiene una vida increíblemente pequeña. Su propósito es declarar la gloria de Dios, pero solo por un momento breve. Y dice Dios, y si Dios pinta cada flor con tanta majestad, tanta majestad que ningún hombre ha sido tan hermoso como un lirio. Y si Dios pinta cada flor de tal manera, solo para que abra sus petales un poco de tiempo y dé testimonio a la gloria de Dios, solo por un breve tiempo y después se muere, está echado al horno, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? Si Dios tiene tanto cuidado en vestir a los lirios del campo, entonces debemos concluir que hará mucho más para nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Su corazón paternal nos ama con un amor sin medida. Según el conocimiento omnisciente de Jesús, preocuparse por nuestra ropa, por el refugio, es demostrar poca fe. Tal ansiedad es digna de reprensión porque niega el amor de Dios por nosotros. Esta ansiedad, mira a Dios en la cara y le dice a Dios, no eres suficiente para mí, no puedes o no vas a satisfacer mis necesidades. Ansiedad realmente es blasfemia, blasfemia terrible contra Dios, porque quita los ojos de Dios y las pone en circunstancias, en el futuro, en lo que va a ocurrir. Nos quita de la fundación segura y nos pone en la arena para la pérdida de todo. Amados, no podemos caminar en ansiedad. Esos tres ejemplos se nos dan: el ejemplo de comer, el ejemplo de vida y el ejemplo también de las flores del campo, de la ropa. Y ahora Cristo otra vez se repite y da el imperativo otra vez para énfasis. Él dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Dios el Hijo se repite de nuevo aquí y lo hará otra vez en el versículo 34, haciéndolo tres veces que Él da el imperativo que no podemos estar ansiosos por nada. Piense, amado hermano, En un mandamiento que se repite tres veces en un mismo pasaje por el Dios hombre. ¿Qué peso debe tener un mandamiento tal y como este que se repite tantas veces? ¿Cuán serio es el hablante para repetirse tantas veces? El Dios que habló el universo y cuando habló el sol lo pidió solo una vez por su palabra, lo llamó. Y llamó la hierba solo una vez, y llamó la luna solo una vez, y llamó el hombre solo una vez. Aquí se repite tres veces. ¿Y cuál es el mandamiento que él da tres veces para énfasis a nuestras almas? No os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. A la luz de la consideración del cuidado de Dios por las aves, la inutilidad de preocuparse por el futuro y el cuidado de Dios por los lirios, se nos instruye, se nos ordena que no nos preocupemos. El mismo Dios que a la naturaleza soberanamente cuida, con mucho más ternura y amor mantendrá a sus pequeños hijos. Él nos ama, amados hermanos. Él nos ama. Entonces, habiéndose repetido por la segunda vez en el versículo 31, dándonos el mandamiento contra la preocupación, Cristo ahora, para también traer más énfasis, nos da un ejemplo negativo para con quien considerar. Mira el versículo 32. Dice él, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vosotros, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Este ejemplo negativo trae la atención al gentil. Al gentil. La palabra gentil aquí se refiere a aquellas personas que vivían fuera del pacto con Dios. En otras palabras, la palabra se refiere a aquellos que no son creyentes, a los incrédulos. Es el incrédulo, dice Cristo, sin esperanza en el Hijo de Dios o sin esperanza en el estado futuro eterno prometido por Cristo, que se ve superado por la ansiedad. No el creyente, sino el incrédulo. El incrédulo se preocupa y está frenético con respecto a la comida, la vida y la ropa. ¿Por qué? Porque es todo lo que él tiene. Él no tiene esperanza en el futuro. Él no tiene un padre en el cielo. Él no está en relación con Dios. Él no tiene promesa de la eternidad. Esta vida es todo lo que él tiene. Y cuando esta vida está en peligro, entonces se pone frenético, se pone ansioso. Es el gentil, el incrédulo que corre de aquí para allá. Se pone en línea, se empieza a pelearse con los otros hombres. Porque todo lo que él tiene es esta vida. El creyente no debe actuar como un incrédulo en la área de la confianza. El creyente no debe parecerse al incrédulo ansioso. Nosotros debemos ser completamente diferentes. Cuando el mundo nos mira a nosotros, que miren una paz que sobrepasa el entendimiento. Que nos miren a nosotros y digan, mira, él no está como yo estoy. Él tiene esperanza, yo estoy desesperado y él tiene esperanza. ¿Por qué es? La respuesta debe ser, porque tengo a Cristo, porque estoy cubierto en la sangre de Cristo, porque Cristo murió por mí, porque el Padre me amó tanto que mandó al Hijo para morir, porque el Padre me adoptó y soy hijo de Él y le pertenezco a Él para siempre. Yo tengo a Dios en esta vida y tendré a Dios en la vida futura. Yo estoy bien. Estoy bien cuidado por Él y siempre seré cuidado por Él. Este es el ejemplo negativo que da Cristo. El creyente no debe actuar como el incrédulo. Jesús les recuerda a los creyentes que ellos están en relación con Dios. Él dice, pero vuestro Padre, recordándoles a ellos que ellos son amados, que son hijos adoptados. Dios es nuestro Padre. Él sabe que necesitamos comida. Él sabe que necesitamos la vida. Él sabe que necesitamos la ropa. Él sabe lo que necesitamos. Él proporcionará lo necesario para nosotros. Este pensamiento se encuentra también en el próximo capítulo de Mateo, capítulo 7, versículo 11, donde dice Cristo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Imagínense lo que está diciendo Cristo en este pasaje. Si nosotros como pecadores, como injustos, muertos en pecados, como hombres llenos de pecado, podemos, hasta cuando estamos en esos pecados, amar a nuestros hijos para darles cosas buenas. ¿Cómo no entonces el Padre, que es infinitamente mejor que nosotros, que es perfección, que es amor puro, cómo Él va a fallarle a sus hijos? Es imposible, amados, que Dios nos falle a nosotros. Amados, no seamos como el mundo incrédulo. No corramos de aquí para allá sin esperanza. En cambio, amados, miremos a nuestro Padre. Miremos a nuestro Padre, misericordia y gracia. Tengamos confianza en Él. Entonces, si no podemos estar ansiosos, si es contra la voluntad de Dios, si es un mandamiento que estamos quebrantando, si estamos ansiosos, ¿cuál es la alternativa a la ansiedad? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo puedo yo quitarme la ansiedad de encima? Lo encontramos en el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es la respuesta? Busca a Dios hoy. Tráele gloria a Dios hoy. Busca el reino de Dios hoy. Busca la justicia de Dios hoy. Alaba, busca, glorifica a Dios hoy. Él te ha dado hoy. Usa hoy para la gloria de Dios. En lugar de actuar como el incrédulo, en lugar de estar ansioso, debemos buscar primero el reino de Dios y buscar la justicia de Dios. Aquí el verbo que se usa para buscar implica un ser absorto en la búsqueda de algo, un esfuerzo perseverante y extenuante para obtener algo. Y eso es lo que estamos viendo del mundo. El mundo está buscando la comida, la vida, la ropa, lo de hoy, lo necesario de hoy. ¿Por qué? Porque es todo lo que tiene. Pero el cristiano debe estar buscando glorificar a Dios, el reino de Dios, la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene a Dios. ¿Pueden ver la diferencia, amados? ¿Pueden ver la diferencia en la actitud que debe haber en un creyente y un incrédulo? ¿Pueden ver que el creyente puede preocuparse de otra cosa mejor, otra cosa más gloriosa que las necesidades de hoy? Debemos participar en la promoción del reino de Dios y buscar la justicia de Dios, y no tratar de asegurar nuestros propios reinos. Recordemos la instrucción de nuestro Señor en el Padre Nuestro. Jesús nos enseña a modo de ejemplo que debemos preocuparnos por Dios y su gloria. Mateo 6, versículos 9 y 10 dice: vosotros pues oraréis así: Padre Nuestro, escuche, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El cristiano, primeramente, antes de pedir lo que necesita, antes de llegar a cualquier otra cosa, primeramente se preocupa por pedirle a Dios que su nombre, el nombre de Dios, sea glorificado, que el bien de Dios, el buen plan de Dios sea establecido. Que el reino de Dios sea establecido, que la voluntad de Dios sea cumplida, que Dios haga su voluntad. Primeramente el reino de Dios, y después las otras cosas el Señor las añadirá a nosotros como las necesitamos. Esta es nuestra preocupación, es la voluntad y el reino de Dios, es la justicia de Dios. Y cuando la buscamos, dice la palabra de Dios, la promesa, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando buscamos a Dios, amados, el Señor nos da lo que necesitamos. Y así es como podemos conquistar la ansiedad, preocuparnos por servir a Dios, glorificar a Dios, buscar a Dios, el reino de Dios, la justicia de Dios, y esperar que Dios añada las cosas que nosotros necesitamos. Bueno, hemos llegado al final de nuestro pasaje, el versículo 34, donde otra vez, por la tercera vez, el imperativo es repetido. Y se nos enseña que el futuro está fuera de nuestras manos. Dice la palabra de Dios en versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Estar ansioso por el mañana siempre es algo que es prohibido en la Escritura. Por lo tanto, Jesús se repite una vez más. La única manera correcta de proveer para la mañana, para el mañana, sin estar ansioso, al mismo tiempo es cuidar de que hoy mismo yo obedezca la advertencia encontrada en Mateo 6:33. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y si yo obedezco a Dios, primeramente lo busco a Él, me aseguro de mañana porque estoy viviendo en el hoy. Hoy sirvo a Dios, hoy busco a Dios, hoy alabo a Dios, hoy te confío en Dios, hoy no dejo que la ansiedad se supere de mí. Cuando yo hago eso, mañana está seguro, mañana está seguro. Hoy nos ha sido dado por Dios. En este día, por lo tanto, debemos por gratitud hacer lo que Dios exige de nosotros, y es primeramente buscar el reino de Dios. Ese debe ser nuestro todo. Y dice la palabra de Dios que tenemos que recordar que cada día trae su propio conjunto de dificultades, y que Dios nos encontrará todos los días con la gracia necesaria para superar las dificultades de cada día. En otras palabras, suficiente es el problema de hoy. Este mundo hoy que tengo que vivir, no tengo que estar pensando en lo que va a ocurrir mañana. Mañana va a traer sus propias dificultades, pero sabemos algo, que el Dios que está manejando todo para su gloria, el Dios que ha planificado todo para su gloria, el Dios que lo ha llamado por su Hijo unigénito, Jesucristo, hoy nos da lo que necesitamos y mañana también. El pan nuestro de cada día se me concede hoy, y mañana cuando yo ore y busque de Dios otra vez, cuando busque del reino de Dios otra vez, mañana Dios me va a conceder lo que yo necesito. Dios será nuestra provisión diaria. Escuche el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 23, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Amén, amén, amén. Amados, tenemos que decir un gran amén a este versículo. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Él es grandemente fiel a su pueblo. Mañana van a haber dificultades y mañana va a haber gracia sobreabundante del Señor para ellos superar esas dificultades. El próximo día igual, y el próximo día igual. No me voy a preocupar de mañana. Dios tiene mi mañana seguro en sus manos. Yo voy a vivir para la gloria de Dios hoy, para glorificarlo a Él con esta vida. Porque el propósito de mi vida es traerle a Él gloria, no vivir para sí. No estar lleno de ansiedad y temor, no perder vista de Dios. Me gustaría este tiempo traer una última palabra a ustedes. Amados, les pido que examinen su corazón por medio de la oración. Les pido que consideren cómo han vivido, qué ejemplo han dado en estas últimas semanas. Pregúntese: ¿estoy ansioso? ¿He perdido la confianza en Dios? Amados, si han estado ansiosos o están ansiosos ahora actualmente, por favor busquen el perdón de Dios que viene con el arrepentimiento. Confiesen ese pecado, porque es pecado estar llenos de ansiedad. El cristiano tiene que estar confiado. En el tiempo que toma para que esta pandemia se disparse, busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Vivamos, prediquemos y demos testimonio de Jesucristo, la única esperanza para los desesperados. Amados, que el mundo vea en nosotros el Evangelio vivido, el Evangelio predicado, el Evangelio glorioso que salva al hombre y salva el alma. Amados, piensen, recapaciten, no actúen como está actuando este mundo en este tiempo. Pongan su confianza en el Dios que te ha amado desde el principio del tiempo. Antes del tiempo Dios te ha amado, te ha llamado por nombre, te ha cubierto en la sangre de Cristo y te llevará un día al cielo. Y si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó para nosotros, ¿cómo no nos dará lo que es necesario para traerle gloria en esta vida y para llegar un día a la casa del Señor? Que el Señor bendiga su santa y divina palabra, y que este mensaje los encuentre a ustedes regocijando en el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra. bendita y perfecta. Padre, este imperativo dado a nosotros por el Salvador de nuestras almas, Jesucristo, esto de no estar ansiosos es repetido 3 veces para énfasis, Padre. Ayúdanos a recapacitar, si necesitamos recapacitar, a pedir perdón si estamos pecando en esta área, Padre, a tener nuestra confianza completamente en ti, Dios, sabiendo que eres un Dios que nos ama, un Dios que por amor mandaste a tu Hijo, un Dios que lo diste y no lo escatimaste, sino, Padre, que tuvo que Él tomar de la copa completa para salvarnos a nosotros. Padre, te damos gracias, eres un Dios que nos has traído a ti en relación, somos adoptados por mediante el sacrificio de Jesucristo nuestro Señor, como es aplicado a nuestras vidas por el Espíritu Santo. Ahora, Padre, reconociendo estas cosas, Padre, que nosotros tengamos calma en esta situación, que nosotros busquemos el reino de Dios, la justicia de Dios, que nosotros glorifiquemos a Dios, y Padre, que no dejamos que las circunstancias aquí, en este tiempo, Padre, determinen qué tipo de cristianos vamos a ser, sino que, Padre, en obediencia caminemos a la palabra del Señor. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. La bendición de hoy se encuentra en Salmos 34, versículo 8 al 10. Y esta es la porción que leímos anteriormente en nuestra segunda lectura pública. Y quería enfatizarlo de nuevo para nuestras almas. Versículo 8 del capítulo 34 del Salmo dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Hermanos, caminemos con el Señor. Recuerden que los amo, los extraño. Seguiremos orando los unos por los otros y pronto, por la gracia del Señor, estaremos juntos alabando a nuestro Dios de una manera corporativa. Que Dios la bendiga, Dios los cuide. Hasta la próxima semana. Este es el pastor Ismael Miranda.